Bueno, vayan juntos a Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo 11, 25. Y vamos a estar mirando los últimos seis versículos. Mientras van allá, déjeme contarle una historia del Antiguo Testamento. Jeremías, el profeta, usa el símbolo de una alarma, la trompeta, que se toca para advertir que Babilonia viene a invadir. La tribu de Benjamín, al norte de Jerusalén, debía huir para salvar sus vidas y debían correr hacia el sur y alejarse de Jerusalén. La trompeta sonaría desde Tekoa a 11 millas del suroeste de Jerusalén. Los fuegos de señal serían como en Ben-Hakerem. Esto es un punto estratégico a medio camino entre Jerusalén y Belén para advertir a la gente que huya. Dios iba a destruir a Jerusalén debido a la infidelidad nacional de Israel. La destrucción iba a ser tan total que los pastores vendrían y acamparían y pastarían sus rebaños donde solía estar la ciudad. Los babilonios comenzarían su ataque en medio de la noche y bajo la dirección de Dios los babilonios construirían rampas de asedio contra el muro de Jerusalén. Familias enteras serían capturadas, jóvenes y ancianos. Si, sin embargo, nadie escucha a Jeremías, nadie escuchaba a Jeremías. Dice que sus oídos son incircuncisos y no pueden prestar atención. El pueblo no sentía vergüenza por su pecado, no sentía deshonra por su rebelión contra Dios. Así que, ¿qué deben hacer para evitar el juicio de Dios? De hecho, Jeremías se imagina a sí mismo tratando de contener la ira de Dios, pero la gente no se arrepentía. Decía, yo estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerla. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se resolverá este dilema? Bueno, esta historia proviene de Jeremías 6. ¿Cuál es la respuesta a esta calamidad provocada por la rebelión espiritual y la traición del pacto del pueblo de Dios? ¿Cómo podrían caminar en el favor de Dios otra vez? Bueno, quiero que tengan esa historia en sus mentes porque vamos a regresar a ella más tarde. Ahora, aquí en Mateo 11, Jesús ha estado tratando con el tema de Juan el Bautista, el que vendría antes de él para anunciar la venida del Rey. En los versículos 7 al 15, Jesús rindió tributo a la grandeza de Juan el Bautista y su ministerio. En los versículos 7 al 15, Jesús rindió tributo a su ministerio, a su grandeza, diciendo que él literalmente fue el hombre que nació más grande. En los versículos 6 al 24, Jesús se maravilló de que el pueblo de Israel, esta generación, no aceptaría el mensaje de Juan el Bautista acerca de Cristo, ni aceptará el mensaje de Cristo mismo sobre sí mismo, incluso hasta el punto de que varias ciudades en las que Jesús hizo innumerables milagros alucinantes no creerían en él. Y su declaración se vuelve extremadamente seria. Pronuncia, ¡ay de vosotros en dos ciudades! Y declara que una tercera descenderá al sepulcro en lugar de ascender al cielo, como pensarían que así sería. En el versículo 22 habla del día del juicio. En el versículo 24 habla del día del juicio. Pero de repente, el tono de Jesús se suaviza. Él emite una invitación a perderse el día del juicio. Perderse el día de la desgracia para ustedes. Y Jesús se abre camino hacia una invitación. De hecho, la llamaré los tres pasos para la invitación de Jesús. Primer paso para la invitación de Jesús es, la llamaremos la base de la invitación. La base de la invitación. ¿Cuál es la fundación? Versículo 25. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Y frente a la multitud, Jesús deja de hablarles y habla en cambio a Dios, su Padre. Y está alabando a su Padre por su sabiduría eterna. Jesús afirma el señorío total de Dios sobre todas las cosas, llama a su Padre Señor del cielo y de la tierra. Esta es una forma general de decir que no hay nada sobre lo que Dios Padre no reine, nada que no controle. Y Jesús simplemente está reflejando lo que enseña repetidamente en el Antiguo Testamento. Lamentaciones 3, 37 y 38 dice, ¿quién hay que hable y suceda a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No es de la boca del Altísimo de donde salen las calamidades y los bienes? Se está reflejando Isaías 45, 7, que dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, produce la paz y crea calamidades. Yo soy Jehová que hace todo esto. Amos 3:6 dice, si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si una calamidad ocurre en la ciudad, ¿no lo ha hecho Jehová? Se refleja en Deuteronomios 32:39 que dice, mirad ahora que yo soy él y no hay Dios fuera de mí. Yo soy quien da muerte y da vida. He herido y yo soy quien sana y no hay nadie que pueda librar de mi mano. Así que Jesús ya lo llama Señor del cielo y de la tierra, que tiene soberanía completa. Creer algo menos es creer menos de Dios. Pero luego dice que en la soberanía de Dios, Él no ha revelado estas cosas que llama por igual a todos. Jesús no quiere decir que todos los sabios están perdidos y todos los bebés o personas poco sofisticadas e insabias son salvas. Lo que quiere decir es que el conocimiento de la salvación en Cristo y el conocimiento de Dios no depende ni puede depender de la sabiduría humana. Que aquellos que son sabios en sus propios ojos, como los descritos en la sección anterior, que no recibirían a Cristo sin importar qué forma vieran, estas cosas se les han ocultado. Por ejemplo, Mateo 16 registra que Jesús vino con sus discípulos a Cesarea de Filipo y estaba conversando con ellos, preguntando, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Informaron que algunas personas pensaban que era Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o uno de los profetas que regresaron a Israel. Pero Jesús preguntó intencionalmente, ¿pero quién dicen que soy yo ustedes? Mateo 16:16, y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la sabiduría de Dios, se la revela a aquellos a quien Él elige revelársela. Y debemos responder a la pregunta, ¿qué son estas cosas que están ocultas para la mayoría y reveladas a algunos? Bueno, en el contexto de Mateo 11, Jesús tranquilizó a Juan el Bautista en los versículos 4 y 6, usando pasajes del Antiguo Testamento que declaran la venida del Mesías Rey, que el Mesías Rey profetizado de Israel ha venido. Estas cosas incluye el mensaje de Juan el Bautista y Jesús. Su primer mensaje fue siempre el mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino está aquí. Así que estas cosas se refieren generalmente al conocimiento de Dios en Cristo, de que el Mesías prometido está ahora aquí y actualmente está ofreciendo el reino de Dios en este momento. Y note quién es el enfoque de la oración de Jesús en el versículo 26. Dios se ha deleitado en revelar la verdad del reino más a los menos probables y menos a los más probables. Los fariseos, en su mayoría, se perdieron en el reino. Los saduceos, en su mayor parte, se perdieron en el reino. El sumo sacerdote perdieron el reino. Los sacerdotes de Israel, en su mayor parte, se perdieron del reino. Ahora, hay una mentira sutil que puede ser muy apreciada por una persona perdida. Alguien que de hecho podría estar sentado en la iglesia con regularidad. aquí es la mentira sutil. Estoy bien, Dios no me juzgará. Después de todo, soy yo. Recuerda la última vez que la ciudad de Cafarnaúm es denunciada en su arrogancia, porque piensan que su gran asociación con Jesús, estar cerca de Jesús, estar alrededor de gente que sigue a Jesús, esto le proporcionaría salvación a ellas. Pero te puedo decir esto, cuidado con esa mentira. Esa es una mentira que te costará la eternidad. Cuidado con este autoengaño. Si no te has sumido en arrepentimiento ante Dios por medio de Cristo, no estás bien. Dios te juzgará precisamente porque eres tú. No a pesar del hecho que eres tú. Ese es el flagelo del evangelismo estadounidense, que las personas poderosas, ricas, famosas e influyentes eligen una iglesia para asistir como si ellos estuvieran honrando a esa iglesia con su presencia. Ahora, es bastante gracioso. Esas personas nunca aparecen elegir una iglesia fiel que predica la Biblia con 75 personas. Siempre eligen el gran negocio en la ciudad, aquella en la que el pastor se preocupa por mantener a la gente feliz y no por desafiar la falsa fe de aquellos que pueden estar en medio de ellos. Entonces la base para la invitación de Cristo es la voluntad soberana de Dios, que el Evangelio se revela a aquellos a quienes pensaríamos que es menos probable. Menos probable. Y los tres pasos para la invitación de Jesús. El primer paso, la base de la invitación. El segundo paso es el proceso de la invitación. El proceso de la invitación. Ahora, Jesús se dirige a los que escuchan. Versículo 27. Todas las cosas se me han dado. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el que el Hijo desea revelárselo. Dios el Padre ha elegido revelar el Evangelio no a través del intelecto humano, que no hay manera de que una persona perdida pueda usar su mente o lógica para trabajar su camino a una conclusión que diga, la única solución lógica es que Dios ofrezca perdón de pecados por gracia a través de fe en su Hijo Jesucristo. Nunca llegarían a esa conclusión por sí solos. Lo que la lógica humana siempre te trae, yo soy muy bueno, Dios no me juzgará porque soy yo, y te fallará. Así que Jesús ha reducido las posibilidades de cómo estar bien con Dios precisamente de un modo. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, ahora que son todas esas cosas. En el contexto de estas cosas, las cosas necesarias para entrar en el reino de Dios, todas las cosas deben tomarse como todo el conocimiento necesario, todo el entendimiento necesario, toda la autoridad necesaria para entrar en el reino de Dios, ha sido entregadas a Cristo. En otras palabras, nadie pasará por alto a Jesucristo para entrar en el reino de Dios. Nadie lo hará. Y Jesús le recuerda al oyente que nadie lo conoce como el Padre y nadie conoce al Padre como el Hijo, que hay una relación exclusiva entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y estas cosas han sido entregadas al Hijo, dice, por mi Padre. Proclama una relación exclusiva que solo al recibir la revelación de Cristo obtendrá conocimiento de cómo conocer a Dios y cómo se les concederá la entrada al reino de Dios. Así lo puedo poner en estos términos. Parece que todos los chistes sobre el cielo parecen representar a Pedro como el guardián del cielo. Y me rehúso a llamarlo San Pedro porque él lo haría. Pero todas las bromas, Pedro es el guardián del cielo. Pero en realidad, en reino de Dios, en reino celestial, la participación en un futuro eterno con Dios es canalizada y zarandeada únicamente a través de un nombre, Jesucristo. Nadie conoce al Padre excepto el Hijo y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo. Oh, ok. Jesús mismo es el elemento clave en el proceso de la invitación. Jesús es el guardián de la puerta. Jesús es el tomador de decisiones. No es de extrañar que Jesús afirme en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La revelación del Padre no viene al azar. Viene solo a aquellos a quienes el Hijo elige hacer la revelación. Y si recordamos que el Espíritu Santo regenera y causa el nuevo nacimiento para dar fe salvadora en Cristo, para que una persona pueda conocer al Padre y convertirse en un hijo del Hijo de Dios, podemos ver entonces que todo el Dios trino está involucrado en tu salvación. Cualquiera que tenga un punto de vista menos que ortodoxo de Cristo no puede ser salvo a menos que se arrepienta de ese punto de vista de Cristo. No puede ser salvo a menos que sepas quién es Cristo. El mormón que cree que Jesús fue el primer hijo espiritual, nacido de Dios el Padre y una madre celestial, y que en realidad es el hermano de Satanás, no puede ser salvo hasta que se arrepienta de esa creencia y crea que, como Pablo dijo en Colosenses 1:15, que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean ya tronos, dominios, gobernantes, autoridades. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Debes de creer esto o no puedes ser salvo. El testigo de Jehová, que cree que Jesús es un ser creado y que de hecho su versión local de la Biblia dice que porque en él fueron creadas todas las demás cosas, no puede ser salvo hasta que se arrepienta de esa creencia y reconozca que Jesús es Dios y que si has visto a Jesús, has visto a Dios. El musulmán que cree que el Corán, que Jesús es un profeta del falso Dios Alá, y que Jesús apenas escapó de ser crucificado y fue llevado al cielo, por lo que no proporcionó un sacrificio por los pecados, no puede ser salvo hasta que crea que Jesús ha reconciliado a los creyentes consigo mismo, habiendo hecho la paz por la sangre de su cruz, como dice Colosenses 1:20. El católico romano que cree que Jesús aparece en la Eucaristía cada vez que se sirve y es sacrificado una y otra vez, no puede ser salvo hasta que crea lo que dice Hebreos 6:6, que los falsos creyentes crucifican otra vez a sí mismos al Hijo de Dios y lo ponen en vergüenza pública. No puede ser un cristiano si continúas sacrificando a Cristo. Debes de buscarlo como Él es. El proceso de la invitación es que a través de Jesús, reconocido como el plenamente Dios y como el singular y único sacrificio por el pecado, el único que puede elegir revelarte a Dios el Padre, solo a través de Cristo que puedes ver la luz del día del reino de Dios. Los primeros pasos para la invitación de Jesús es la base de la invitación. El segundo paso es el proceso de la invitación. El tercer paso, los detalles de la invitación. Los detalles de la invitación. ¿Cuáles son esos detalles? Esa es la respuesta a cómo me vuelvo cristiano. Jesús ahora da lo que muchos consideran el pináculo y la expresión más grande de la invitación de Cristo a la salvación y al perdón de los pecados. Versículo 28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora, continúa, y supongo que siempre habrá un debate sobre la cuestión básica de la responsabilidad. ¿Dios causa salvación? perdón de pecados y con reconciliación con Dios? ¿O debe una persona buscar salvación responsablemente, arrepentirse, buscar el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios? Bueno, veamos cuál es esta. En versículo 25, Dios, el Padre, revela estas cosas solo a aquellos que no son sabios en sus propios ojos. En versículo 27, solo aquel a quien el Hijo elige entender estas cosas. Así que claramente Dios causa la salvación, porque Él es lleno de gracia y bondadosa. Y podríamos agregar a esos muchos otros pasajes, pero consideren uno. Primero de Pedro 1:3 dice que según su gran misericordia, Dios nos hizo nacer de nuevo, que nos dio vida espiritual nueva y regenerada. Pero esperen un momento. Jesús invita, vengan a mí, tomen mi yugo sobre ustedes. Su predicación inicial a las masas fue el simple mensaje de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que claramente una persona debe recibir la invitación de Cristo y ser responsable de arrepentirse y creer. Es un estándar falso decir que si yo, como un simple ser humano, no puedo comprender cómo ambos pueden ser verdaderos simultáneamente, entonces debo tomar una decisión. No soy el hombre más inteligente del mundo. Eso es lo que sé. Dios no está obligado a solo revelar la verdad que puedo comprender total y completamente. Simplemente me pide que crea en la verdad y no soy responsable de resolver las complejidades eternas del funcionamiento interno de la mente de Dios. Si una persona es salva, Dios recibe toda la gloria. Si una persona no es salva, genuinamente y con total culpabilidad rechazó el Evangelio de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo ambas pueden ser verdad? No sé, pero lo son. Ahora, dicho esto, para entender los detalles de la invitación, quiero desglosarla más. Déjenme darle primero las cualidades de los que aceptan la invitación. Las cualidades de los que aceptan la invitación. Segundo, las garantías de la invitación. Así que primero, las cualidades de los que aceptan la invitación. Y primero, haremos los receptivos. Déjenme darle tres. La primera cualidad. Son receptivos, no vacilantes. Son receptivos, no vacilantes. Jesús dice, venid a mí. Es un adverbio simple, una palabra de un solo significado sin matices reales. Simplemente significa vengan o ven aquí. En Mateo 4:19, Jesús les dijo a Pedro y a Andrés la misma pequeña palabra en griego, síganme y los haré pescadores de hombre. No hay piénsenlo, no hay órenlo. Simplemente vengan a mí. Segunda cualidad. Están derrotados. No son arrogantes. Estas personas están derrotadas. No son arrogantes. Jesús dice que vengan todos los que están cansados. Ahora, quiero ser un poco más preciso en la traducción. Este es un verbo de participio y no un adjetivo. Todo lo que están trabajando. Todos los que están trabajando duro actualmente. Y Jesús dice que vengan todos los que están cargados de peso. Un participio pasivo perfecto, lo que significa que en algún momento del pasado una persona creyó que debía estar trabajando duro en la rectitud. Y ahora el resultado en el presente es que esta carga está pesada. En Romanos 10:3-4, Pablo explica con qué luchan los judíos apóstatas no salvos. Y Romanos 10:3 dice, porque no sabiendo acerca de la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Que el judío se agobiaba innecesariamente al tratar de alcanzar la justicia de Dios por medio de sus buenas obras, y es imposible, no puedes hacerlo. Y además de eso, en Mateo 23:4, Jesús describe a los líderes de Israel y lo que le hacen al pueblo. Dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres. Oh, pero ¿ves lo que Jesús está diciendo en su invitación? La invitación es para aquellos que están derrotados por sus propios fracasos en estar a la altura de Dios, aniquilados, agotados espiritualmente por tratar de estar a la altura de la santidad perfecta de Dios Todopoderoso. Pero si crees que estás a la altura, si en tu arrogancia estás convencido de que Dios no te juzgará a ti, entonces la invitación no es para ti. Jesús continuó diciendo en Mateo 23:4, ya atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo, pensando que ya son justos. Estos hipócritas podrían haber estado pareciendo santos frente a la gente, pero detrás de escena son repugnantes, repudiando a sus esposas por una mujer más joven, robando a la gente en forma de ofrendas que toman para sí mismos. La invitación a la salvación y el perdón, escuchen bien, es solo para aquellos que están derrotados. Has estado trabajando y trabajando para ser suficientemente bueno para Dios. Y ondeas la bandera blanca y dices, no puedo hacerlo, no puedo llegar a eso. La primera cualidad es, son receptivos, no vacilantes. La segunda cualidad, están derrotados, no son arrogantes. La tercera cualidad de esas personas que responden a la invitación, son sumisos, no negocian. Son sumisos, no negocian. Ahora Jesús da un imperativo, un mandato. En versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ese es un mandamiento de Jesucristo, el Creador del mundo, el Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Si una persona elige no venir a Cristo, están desobedeciendo su mandamiento. Se te manda a ti venir a Cristo, se te manda a ti arrepentirte de tus pecados, se te manda a ti venir a Dios derrotado y sin pensarlo. ¿Qué quiere decir esto? Toma mi yugo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, el yugo se usa metafóricamente para indicar esclavitud o sumisión a la autoridad. Podría ser como el yugo de la madera colocada en el cuello de los bueyes para tirar el arado. En este caso es más probablemente un yugo que un esclavo coloca sobre sus hombros para llevar cualquier carga de su amo. Cubos de agua, bienes para el mercado. El esclavo no negocia con su amo. No diría, oh, llevaré la carga si me agrada. Simplemente se la ponía al yugo y su amo le ponía la carga. No, Jesús dice a sus seguidores que tomen su yugo. No en el sentido de continuar trabajando para ganarse el favor de Dios. Eso es imposible. Sino porque el creyente ha recibido como un regalo el favor y el perdón de Dios. Él es necesariamente un esclavo del amo. Pablo les dijo a los corintios que compuestamente como iglesia, 1 Corintios 6:20, dice, porque por precio fuisteis comprados. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Es un falso evangelio, escucha bien, porque muchos lo creen. Es un falso evangelio que dice, cuando estaba financieramente deprimido, le dije a Dios que si Él me ayudaba, me convertiría en cristiano. O cualquier forma de supuestamente venir a Cristo para resolver algún problema de la vida. Que si Dios haces esto, yo vendré a ti. ¿Quién negocia con el Creador del universo? ¿Qué tienes tú para ofrecerle? Nada. ¿Qué tienes tú que Él necesite? Nada. ¿Qué tienes tú que le beneficie a Él? Nada. Solo hay un problema que hay que resolver al llegar a la fe en Cristo. El problema de que Dios es justo y tú no lo eres. Tú eres injusto. Ese es un problema que resolver. El yugo es la marca de un esclavo. Es la marca de la servidumbre a un conquistador, que si tomas el yugo del maestro, entonces aprenderás del maestro y seguirás sus caminos. Buscarás obedecerlo con cada palabra, cada pensamiento, cada acción. Será tu vida llevar este yugo. Es el yugo que se describe en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No buenas obras para obtener salvación, pero buenas obras debido a que ya se te ha dado salvación. No hay, bueno, Jesús es mi Salvador, pero espero que algún día sea mi Señor. No hay esa división. No hay, le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. No hay, hice de Jesús mi copiloto en la vida. Nada de eso. No hay negociación. Solamente sumisión. Las cualidades de los que aceptan la invitación, primera, son receptivos, no vacilantes. Son Están derrotados, no arrogantes. Son sumisos, no negocian. Pero, ¿qué promete Jesús? ¿Cuáles son las garantías de la invitación? La primera seguridad o garantía. Jesús garantiza alivio espiritual. Jesús garantiza alivio espiritual. Él dice al que vendrá él, al que es receptivo, derrotado y sumiso, te daré descanso. ¿De qué está hablando? Oh, cómo Dios ha gritado a la humanidad el concepto de descansar en Él. De plena confianza solo en Él. Va hasta la creación. La creación misma del mundo, Dios introdujo el concepto del descanso. Génesis 2, 2 al 3 dice, y en el séptimo día Dios completó la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda obra que había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado. Para el beneficio de Israel les dio la ley del sábado, que en el séptimo día descansarán y no trabajarán, no como una carga estricta en la que lo hicieron, sino como un día de alivio. Escuchen, en una sociedad en la que dependías de tu trabajo para el día, para mantener a ti y a tu familia, este era un día que demostraba, yo confío en el Señor. Cuando Dios le dio maná a Israel, les instruyó que cada sexto día haría llover el doble de la cantidad normal para que no tuvieran que reunirse en sábado. En el sábado, Éxodo 16, esto era para enseñarles a confiar en el Señor y descansar en Él. Cuando Dios le dio a Israel la tierra prometida, iba a tener un símbolo de descanso. Deuteronomio 12, 9 al 10 dice, porque aún no han llegado al lugar de reposo y a la heredad de que Jehová tu Dios te ha dado. Ahora cruzarás el Jordán y vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da para heredar. Y Él te dará descanso de todos los enemigos que te rodean para que vivas seguro. Dios instituyó la ley del año sabático, que cada séptimo año toda la tierra debía descansar de ser cultivada, plantada y cosechada, que incluso si las cosechas crecían silvestres en la tierra, no debían cosecharlas. ¿Por qué? Porque Dios es tu proveedor. Y Dios instituyó un año de jubileo. Cada siete conjuntos de años sabáticos había un descanso sabático para la tierra en el año 50, significando un descanso por 2 años. ¿Y cuándo comenzó este año? En el día de la expiación, Levítico 25:9, el día en que Israel iba a descansar de la culpa del pecado. Descanso, 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 descanso. Está en todas partes. ¿Y cómo esta verdad que Dios ha establecido comunicando a lo largo de la historia redentora llega a un buen término en el nuevo pacto en Cristo? De la misma manera que entra en la tierra prometida era darle a Israel descanso de sus enemigos. Hebreos 4, 9 al 11 dice, así que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha descansado de sus obras, como Dios lo hizo de las suyas. Por tanto, seamos diligentes en entrar en ese reposo, para que nadie caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Qué es este descanso? Es el alivio espiritual que Pablo celebra en Romanos 8, que dice, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que la ley no podía hacer débil como era por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que se cumpliera en nosotros el justo requisito de la ley, que no andamos según la carne, sino en el Espíritu. ¿Cuál es el descanso espiritual? Es que tú has cumplido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Oh, eso es descanso. Ese es exactamente el descanso que Dios prometió 6 siglos antes a través del profeta Jeremías sobre el futuro nuevo pacto. Jeremías 31:25 dice, porque sació al alma cansada y hasta saciar a toda alma que se reconsume. ¡Qué gran garantía! La primera seguridad, Jesús garantiza alivio espiritual. La segunda seguridad, como si no fuera suficiente, es que Jesús garantiza su carácter. Jesús garantiza su carácter. Él da la razón. porque soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿por qué es esta descripción particular del carácter del Hijo de Dios tan importante para el que escucha la invitación? Esta descripción de Cristo ciertamente no es completa, ni diríamos, como algunos teólogos han afirmado recientemente, que es la cualidad más importante de Jesús. No definimos esas cosas. Son dos descriptores separados que realmente dicen lo mismo. Ambas palabras significan humilde, manso. Cuando se repite un concepto, se supone que debe haber un énfasis, en este caso una comodidad y tranquilidad, que antes de considerar recibir esta invitación, debes conocer a aquel que te está invitando. Y quiero ser muy claro. Por favor, no cometa el error de pensar que la salvación en Cristo es el acto de usted condescendiendo a aceptar a Jesús. Esa no es la salvación. La salvación en Cristo es el Hijo de Dios, mismamente Dios, condescendiendo a aceptarte a ti. Debes ser amable, debes ser humilde de corazón para considerar recibirte a ti y recibirme a mí. ¿Qué humilde es eso? Filipenses 2:5-9 dice: tened en vosotros este modo de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejanza a los hombres. Estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O consideren Isaías 53:2, que dice: porque creció delante de él como un retoño tierno y como una raíz de tierra seca. No tiene forma majestuosa ni majestad para que lo veamos, ni apariencia para que lo deseemos. Despreciado y desamparado fue de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como alguien de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, sin embargo nosotros mismos lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Mas él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno se ha vuelto por su camino, pero Jehová ha hecho que la iniquidad de todos nosotros caiga sobre él. Esa es humildad. Debe ser humilde. De otra forma, no te aceptaría a ti o a mí. Primera seguridad, Jesús garantiza alivio espiritual. Segunda seguridad, Jesús garantiza su carácter. Tercera garantía o seguridad, Jesús garantiza un buen comercio, un buen intercambio. Él dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil significa cómodo, agradable, ligero, significa insignificante o pequeño. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es la carga que Jesús le da a quien quiere ejercer la fe salvadora en él? Nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Marcos 8:34. Y Jesús dijo, y convocando a la multitud con sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Galatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó así por mí mismo. Es el obedecer sin pensar en las gracias de Dios. Jesús dijo en Lucas 17:10, cuando hagáis todo lo que se os ha mandado, decir: somos esclavos indignos, solo hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Es lo que Pedro le dijo a Jesús en Mateo 19:27, he aquí, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:18-19, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñías y caminabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Lo que Jesús dijo a la iglesia en Esmirna en Apocalipsis 2:10, no teman lo que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, espera un momento. Esa carga no suena fácil ni ligera. Vas y todos los seres humanos van a llevar una de dos cargas. No hay dos opciones. Esta es la primera carga. Puedes llevar la carga del pecado impenitente, que intentarás y finalmente fracasarás en lograr la justicia de Dios, porque es imposible. La carga simplemente crecerá a lo largo de tu vida. A medida que te vuelvas más desesperado y más santurrón, la carga se hará más y más pesada a medida que te acercas a tu propia muerte, ya que la incertidumbre de lo que sucederá a continuación te sobrecogerá y vas a morir y serás transferido al lugar que el hombre rico fue llevado, un llamado Hades, en el que están los que están en agonía en la llama esperando el día del juicio. Y entonces serás resucitado para que tengas un cuerpo físico con el cual recibir la justicia de Dios. Y ahora, de acuerdo con Apocalipsis 20, usted comparecerá ante Cristo y el juez llevará la carga de cada pecado que haya cometido, pensado, cada palabra que hayas cometido, y será en público ante todos, y entonces llevarás la carga, será arrojado al lago de fuego, mereciendo plenamente la ira de Dios, una carga que nunca se aliviará, nunca se detendrá, nunca encontrarás descanso jamás. Ahora, podrías estar pensando, tengo problemas para creer en un Dios que haga eso. Entonces, no estás comprendiendo cuán santo y justo es Dios, y cuán repugnante y malvado es el pecado para Él. Y puedes decir, no puedo creer en un Dios que haría eso tal como se te hace a ti. ¿Por qué? Porque eres vacilante, porque eres arrogante y eres un negociador. Estás vacilante porque estás tratando de ser el juez de Dios. Eres arrogante porque te crees capaz de hacer una evaluación sólida de Dios. ¿Quién crees que eres? Estás negociando porque quieres que Dios sea como tú quieres que Él sea. La primera carga es una carga eterna de culpa e ira. La segunda de las dos cargas que toda la humanidad puede llevar. Esta carga es colocada suavemente sobre tus hombros por un amo que te ama y murió para pagar la pena por tus pecados para que nunca tengas que compadecer ante Él como juez. Y la carga será agradable, porque la vida que Dios tiene para ti es su voluntad, es para su gloria y es para tu bien. De hecho, si la cargas, se siente cuestionable, ha hecho esta promesa. Él caminará contigo a través de ti y encontrarás que esta carga, que al cargar esta carga serás útil para Dios. Y transferirás esta carga a otro a través del Evangelio. Esta carga es dulce, es fácil. De hecho, si esta carga se siente un poco pesada a veces, Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, esta carga les ayuda bien a los que conforme a su voluntad, propósito son llamados. Y sí, la carga incluye una demanda de su total lealtad y obediencia. Y sí, la carga es ser crucificado con Cristo como esclavo de Cristo. Tus deseos, tus esperanzas no son la prioridad. Pero la carga también incluye esto. Apocalipsis 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y ya no hay mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz desde el trono que decía, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos, y enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ya no habrá luto, ni llanto, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Ese es un intercambio maravilloso. Yo le doy a Dios mi pecado y Él me da mi vida y bendiciones eternas. ¿Recuerdas nuestra historia al principio? Jeremías, el profeta de Dios, usa el símbolo de una alarma. la alarma, la trompeta que se toca para advertir que Babilonia viene a invadir. La tribu de Benjamín al norte de Jerusalén debía huir para salvar sus vidas y debía correr hacia el sur y alejarse de Jerusalén. La trompeta sonaría desde Tecoa a 11 millas al suroeste de Jerusalén. Los fuegos de señal serían como en Bet Hakerem, un punto estratégico a medio camino entre Jerusalén y Belén, para advertir a la gente que huya, huya, huya. Dios iba a destruir a Jerusalén debido a la infidelidad nacional de Israel. La destrucción iba a ser tan total que los pastores vendrían y acamparían y pastarían sus rebaños donde solía estar la ciudad. Las familias enteras serían capturadas, los viejos y los jóvenes, los babilonios comenzarían a atacar en medio de la noche. Sin embargo, nadie escucharía. Jeremías dice, sus oídos son incircuncisos, no pueden prestar atención. El pueblo no sentía vergüenza por su pecado, no sentía deshonra por su rebelión contra Dios. ¿Qué deben hacer para evitar el juicio de Dios? ¿Cómo evitarían la ira de Dios? Jeremías se imagina a sí mismo tratando de contener la ira de Dios, pero la gente no se arrepiente. Dice él, pero yo estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerla. Jeremías 6:11. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo se resolverá este dilema? Esa historia proviene de Jeremías 6. ¿Cuál es la respuesta a esta calamidad provocada por la rebelión espiritual y la traición del pacto del pueblo de Dios? ¿Cómo podrían caminar en el favor de Dios? Bueno, Jeremías 6:16 dice... Así dice el Señor, estad junto a los caminos y ved, y preguntad por los caminos antiguos. ¿Dónde está el buen camino? Y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no caminaremos en él. Miran, la ofrenda del perdón de los pecados siempre ha estado disponible. Jesús simplemente está repitiendo en persona, suplicando cara a cara con las personas que han continuado rebelándose contra Dios. Cuando Dios ofreció a Israel encontrar descanso para sus almas, dijeron, no caminaremos en ellos. ¿Qué estás diciendo tú? Oremos. Nuestro Padre, la invitación está abierta, es clara. Y mientras todos nosotros nos paramos un momento para enfocarnos en ti, en la profundidad de esta invitación, la claridad de la elección, la carga de la ira de Dios por tu eternidad, o estar con la carga de ser un esclavo de Cristo, es la decisión es clara. Señor, tal vez haya gente en este cuarto que ha escuchado este mensaje antes, tal vez 10,000 veces, cientos de veces antes, y continúan diciendo, yo no caminaré en él. Que sea hoy el día que ellos digan, en ellos andaré. Para que encuentren descanso en sus almas, encuentren descanso, estén derrotados por su propia autojusticia y sondeen la bandera de derrota y tomen la ofrenda de ofrecimiento de Cristo pagado por Él en la cruz. Y para todos aquellos que conocen a Cristo, simplemente debemos decir gracias, gracias por este ofrecimiento. Y en un punto de nuestras vidas, en el Espíritu Santo, se movió en nuestros corazones para abrir los corazones ciegos y destapar los oídos sordos y quebrantar el corazón. Y tú, por tu gracia, nos permitiste y nos diste la fe para creer. Así que nosotros que conocemos a Cristo, no hacemos otra cosa más que darte honor y honra y darte gracias por lo lleno de gracia que eres. Que nos diste con gracia el nuevo nacimiento. Qué gran lleno de gracias y bondad eres. Te damos gracias una vez más. Y que este mensaje quebrante el corazón del hombre o mujer o niño o niña que han escuchado el evangelio, saben y conocen la invitación. Y en este momento su orgullo los está deteniendo. Te pedimos que no haya nada que los limite para recibir el ofrecimiento de Cristo. Oramos en esto, en Cristo Jesús y para su honra. Amén.